El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Les damos la más cordial bienvenida a otra edición del programa Diálogos del Instituto de Chile. Como hemos recordado en otras ocasiones, el Instituto de Chile nació en 1964, cuando a las dos academias que ya existían, la Academia Chilena de la Lengua de 1885 y la Academia Chilena de la Historia de 1933, se agregaron cuatro nuevas academias. En este programa de hoy vamos a tener la oportunidad, el privilegio en realidad, de contar con una amena conversación con don Sergio Martínez Baeza, entre otras cosas, académico de número de la Academia Chilena de la Historia, pero como vamos a escuchar de él mismo, promotor, gestor y activo participante en numerosas otras iniciativas culturales. Bienvenido a nuestra conversación.
Muchas gracias, Fernando. Muy honrado de estar contigo esta mañana aquí en la radio de la Universidad de Chile. Y a tus órdenes, Pablo.
Vamos, siempre empezamos nosotros por el principio.
Muy bien.
¿Cómo era la familia de Sergio Martínez Baeza? ¿Cómo fueron sus años formativos? ¿Cómo fue el colegio? ¿Hay alguna persona que pudiéramos aquí recordar con nombre? Porque esos años son muy importantes. Si alguna influencia uno reconociera en su devenir posterior.
Bueno, me encanta tu pregunta porque en realidad mi vocación, tanto por el derecho, pero más por la historia, proceden de mis primeros años de vida. Yo, desde niño, viví cerca de un abuelo mío, que fue el que me marcó en la materia, porque le gustaba mucho la historia, escribió varios libros, y llegó a ser, fue abogado, pero no ejerció la profesión de abogado porque vino la Revolución del 91 y él se vio la necesidad de apoyar a Balmaceda, porque su cuñado, casado con su hermana mayor, era el general don Rosimbo Barbosa, que claro, murió en la batalla de Placilla. Entonces él se incorporó al ejército y como profesor, como universitario, el gobierno de Balmaceda le asignó dos grados más sobre los que él tenía, que él había salido de la escuela militar con grado de alférez, pero ascendió a capitán. Y así le tocó actuar durante las campañas del 91. Y él tenía verdadero entusiasmo por la historia y conocía a todos los personajes. Y me hablaba de esto cuando yo era niño y estaba enfermo en cama. Él se sentaba al lado mío con un bloc de papel blanco que yo tenía para hacer mis dibujos y con mis lápices de colores tenía una facilidad extraordinaria para pintar, dibujar muy bien. Pintó varios cuadros que yo tengo en mi casa. Y con estos dibujos despertó mi imaginación de niño para ver a Napoleón en las campañas, para ver a O'Higgins, a San Martín y sobre todo a un personaje que se llama el general don Juan Gregorio de la Cera, que era el abuelo de su mujer. Mi abuela era nieta de la Cera, argentino. Esta nieta de la Cera llevaba el apellido de la Cera, se llamaba doña Olivia Gregorio de la Cera. El apellido era Gregorio de la Cera, no era Las Heras a Secas, era compuesto. Y por lo tanto yo sabía que era mi antepasado y él me dibujaba los personajes, las batallas. Y ahí yo creo que comenzó la vocación. Eso por el lado de mi padre, por el lado de mi abuelo materno. Mi padre era un hombre que también estudió Derecho, pero que no se pudo recibir porque su padre, que también había sido estudiante de Derecho y que tampoco se había recibido porque se había incorporado al Banco de Chile cuando se fundó, llegaron ambos a ser subgerentes del Banco de Chile, mi abuelo y mi padre. Mi padre, un hombre muy, muy interesado por la cultura en general, un hombre que nos daba unas conferencias y unas conversaciones de sobremesa que recordaré siempre. De ahí yo creo que comienza mi vocación. Pero después ya en el colegio, en el Liceo Alemán, fui alumno de Jaime Izaguirre.
Izaguirre, claro, qué privilegio.
Era un hombre que contagiaba la vocación por la historia, porque él era un hombre expresivo y lleno de pasión por lo que hacía. De manera que Además, a mí me tuvo siempre muy buena barra.
Él era profesor en el colegio.
Él fue profesor
porque
de historia.
En mi época, que yo estuve en el colegio, él ya no era profesor, pero iba y tenía una gran diferencia con nosotros estudiantes.
Él fue dos años profesor mío, porque él llegó cuando yo estaba en quinto año de humanidades, y quinto y sexto me tocó tenerlo de profesor. Y luego llegó a la universidad, tuve maestros extraordinarios como eran los de aquella época, no me detengo en ellos, pero sí en los que más me influyeron, que tal vez fue Ernesto Barros Harpa, que fue mi profesor de Derecho Internacional Público, y con el cual estuve muy, muy cercano. Y en cuanto terminé mi carrera de abogado, me recibí el año 1956, recibí el título de abogado. Yo trabajaba en ese tiempo en varias actividades, porque siempre me ha gustado dispersarme mucho. Y eso,
¿la familia de ustedes era una familia numerosa? ¿Cuántos hermanos eran en
nosotros? Fuimos tres hermanos, dos varones y una hermana mujer que es mucho menor que nosotros. Mi hermano arquitecto.
¿Eras el mayor?
Yo era el mayor. Y mi hermano acaba de morir este año. Murió relativamente joven, menor que yo, pero nada de joven, porque ya superaba también los 80 años. Y después mi hermana que vive y que es más chica. Bueno, en esos años completé yo mi carrera de Derecho con la intención de irme a hacer un doctorado o algo a España, que era mi vocación de continuar los estudios, pero todo eso quedó postergado porque me casé en ese momento. Y hay una anécdota curiosa, es que fui muchas veces a inscribirme para dar la licenciatura a la Facultad de Derecho y el secretario de la Facultad, que era don Luis Cousiño Baquíver, me decía, hombre, pero usted tiene que traer dos más porque con tres personas yo puedo convocar a la comisión examinadora y se tornó.
Tres estudiantes
que fuéramos a la licenciatura. Pero ocurrió de que no pude juntar a los tres hasta el día antes de mi matrimonio. Y me casé al día siguiente de dar la licenciatura. De la licenciatura en la tarde de un día viernes y el día sábado me casé con la que es mi mujer y que tú conoces. Esto significó que yo ya en ese tiempo trabajaba en el Ministerio de Hacienda. Era abogado, era procurador, estudiante de Derecho, con facilidades que me daba el Ministerio, pero cuando ya pasó un tiempo me incorporé como abogado del Servicio de Impuestos Internos. Y ahí trabajé durante 20 y tantos años, pero buscando siempre una salida de aquello. Eso para mí no era satisfactorio, era lo que me producía la renta suficiente para poder mantener a mi familia. Yo tenía que ir a tener muy rápidamente 5 hijos, y estos 5 hijos había que mandarlos al colegio, así que no estaba contento. Hasta que de repente un día, ya estoy saltándome muchos años, primero voy a contarte mi ingreso a la Facultad de Derecho. Yo el año 56 me casé, el 59 me incorporé a la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, institución que ha estado muy ligada a mi vida porque hasta hoy soy presidente.
¿Cuándo fue fundada esta sociedad?
Esa se fundó en 1839 con el nombre de Sociedad Chilena de Historia y Geografía, y ese nombre se lo puso don Antonio Varas, que era uno de los miembros que propuso ese nombre, porque se llamaba Sociedad de Historia, ¿no? Él propuso. Pero esta sociedad, cuando se crea la Universidad de Chile en el año 1843, empieza a funcionar, muchos de los miembros de la sociedad pasan a ser miembros de los distintos consejos universitarios de la facultad, y se debilitó la sociedad y
pero
terminó.
No se extinguió.
No se extinguió. Siguió funcionando como hasta el año 1870. Pero ahí ya se extingue. Después ya no vuelve. Pero los estatutos quedaron, y un gran historiador e investigador que fue don Enrique Mata Vial. Tenía esos estatutos, fue subsecretario de Educación, y en ese momento, con la autorización del ministro, él propuso recrear la Sociedad de Historia y Geografía, darle una segunda etapa de su existencia. Y eso comienza en 1911. El año 1911 comienza la sociedad. Y hay un caso curioso. La sociedad nunca quiso ser academia. Ya en la primera sesión se propuso por varias personas que estaban en la sala que por qué la iban a llamar Sociedad Chilena de Historia y Geografía, conservando esa tradición que venía del 1839. Pero los miembros de la sociedad se opusieron en su gran mayoría, pensando de que era mejor una sociedad abierta que una institución cerrada a un número determinado de personas. Entonces resulta que ingresé a la sociedad en el 59 y hoy día sigo siendo presidente después de 30 años de presidencia. Yo fui elegido presidente.
¿Y cómo se ingresa a esta sociedad? Para los que nos escuchan, claro, puede ser interesante saber un poco acerca de eso.
Recién recibido puse mi oficina privada de abogado. Yo trabajaba en el estudio del profesor Zuluaga, que era don Antonio Zuluaga, era profesor de civil, un gran maestro. Y yo trabajaba como procurador en esa oficina, me recibí, permanecí un año más y me di cuenta que era mejor independizarme y arrendé mi oficina en la calle Agustina. Y al lado mío de mi oficina estaba la oficina de Fernando Campos Arriet, historiador de Concepción, el presidente que fue de la Academia de la Historia, y él me invitó un día a participar en las actividades de la sociedad, patrocinado por él y por Luis Felipe Lazo Pérez Cotapos, que también era miembro de la sociedad, y don Ricardo Donoso Novoa, que también era presidente. Ellos me invitaron a quedarme en la sociedad. Y yo ingresé, y eran todas personas bastante mayores, yo era muy joven. Entonces tomé una carga muy pesada sobre mis hombros para poder mantener esa sociedad funcionando debidamente. Incluso me tocó comprar la sede que hoy día tiene la sociedad en la calle Londres, y quedé ya muy vinculado a ella. Y cuando fueron desapareciendo las figuras más preclaras de la sociedad, ascendí por fuerza de las circunstancias, y en un momento determinado me eligieron. En el año 90 fui elegido presidente de la sociedad. El 87 fui elegido presidente, y desde entonces estoy de presidente de esa institución, que tiene su sede propia, que funciona con bastante normalidad, aunque con pocos recursos, pero lo dirijo además la revista.
¿Cuántos miembros integran esto?
La sociedad la dirige una junta de administración, que son 16 miembros. En realidad esos son los 16 miembros, son los que controlan la sociedad. Y puede haber, se calcula que en este momento quizás sean más de 1.000 miembros los que hay. En algún momento llegó a tener 5.000. Pero no hemos querido incorporar mucha gente que solamente ingresa con el propósito de agregar a su currículum
una línea.
Una línea más. Entonces, somos bastante severos para los ingresos, pero aceptando gente que no es propiamente historiadora, que no han escrito nada, por ejemplo, pero que demuestran una fuerte vocación. Los tenemos a prueba durante mucho tiempo, que asistan a las sesiones, que asistan a las actividades que la sociedad desarrolla, y cuando vemos que esa persona tiene realmente un interés serio, ahí la incorporamos como nuevo socio. Pero los 16 miembros se eligen cada 2 años, se renueva por mitades la junta de administración. Bueno, ahí hay una cosa interesante. El año 1933, que fue mencionado por ti por la fecha de nacimiento de la Academia Chilena de Historia, un grupo, entre los cuales estaba Jaime Izaguirre era secretario de la Comisión de Estudios Coloniales que tenía la sociedad. La sociedad funcionaba con varias comisiones de trabajo. Y la comisión esta estaba formada por personas que en su mayoría habían intentado que la sociedad se transformara en academia. Entonces, aprovechando las circunstancias de que llegó una carta de la Academia Española, que Jaime Izaguirre reunió a estos caballeros al amparo de la Universidad Católica.
Tiene que haber sido muy joven Jaime Izaguirre.
21 años tenía, claro. 21 años, era una aventura esto de crear una academia a los 21 años. Bueno, pero era así, apasionado a sus cosas, él quiso sacarlo adelante y lo sacó adelante con éxito, y la academia, así nace la Academia Chilena de Historia, que hasta hoy tiene el escudo de la Academia Chilena de Historia, que lo llevo yo como miembro de la academia, es el escudo de la antigua sección de estudios coloniales de la sociedad. O sea, la sociedad es indudablemente y aceptada por todo el mundo, es la cuna de la academia. Bueno, eso como anécdota. Y luego en la sociedad sucedí a Ricardo Donoso en la publicación de la revista chilena de Historia y Geografía, que es una revista muy acreditada, sobre todo en el extranjero, que la reclaman mucho en las universidades, porque Ricardo Donoso fue un publicista entusiasta y que hizo muchos contactos fuera de Chile, y la revista hasta hoy se mantiene. Yo soy director de esa revista también, casi paralelamente con la presidencia, porque yo acepté la presidencia con la condición de ser director de la revista, porque la revista es lo que queda, lo y que si queda, la revista claro. se desprestigiaba o no alcanzaba el nivel que yo quería darle, me iba a perjudicar a mí con la claro. presidencia. No, entonces yo dije, no, si yo soy presidente...
Verba volant, scripta mal.
Exactamente. Pero el problema fue justamente ese, porque me hice de una carga muy pesada. Presidir una sociedad y además dirigirle a la revista es mucho. Pero además no me conformé con eso, sino que terminé y escribiendo para la Academia de la Historia. Era una gestión también muy buena. Porque
¿Qué año ingresaste a la Academia de la
Historia? Yo ingresé el año 81. Así
¿quién,
que también,
¿quién te recibió?
A mí, bueno, Sergio Fernández Larraín, que era el, claro, era el presidente de la Academia, él fue el que propuso mi ingreso, que no era fácil, porque la Sociedad de Historia y la Academia habían quedado un poco resentidas con esta actitud de Jaime Izaguirre de llevarse a un grupo de personas para crear la Academia al amparo de la Católica. Así es que había habido cierto distanciamiento. Y un día en Buenos Aires, en un congreso de Historia de América, paseando con Sergio por la avenida Santa Fe, me dice, oye, tú deberías ir a la Academia. Él ya era miembro de la Sociedad de Historia. Tú debes ir a la Academia y ponemos término a esta situación tirante y hacemos cosas juntas. Y entonces empezamos a publicar cosas juntas en la sociedad con la Academia. Entre ellos tomo una colección de actas del Cabildo de Santiago, es una obra importante de peso. Y después muchas otras acciones. Y ahí entonces en el 81 me incorporé a la Academia.
Ya existía el Instituto de Chile.
Ya existía, claro.
Alejandro
Garretón
Silva cuando fue ministro de Educación del presidente
claro,
Alessandri.
Exactamente. Ya era, ya estaba
en 64 se hizo el Instituto.
Entonces, bueno, ahí voy a parar a la Academia. Pero además, paralelamente a eso, yo... había sido, mis inicios en la historia habían sido a través de la genealogía. Yo me gustaba la genealogía de estudiantes de derecho y busqué datos y me metí al archivo sobre familias
chilenas.
Para
los diccionarios biográficos.
Exacto. Pero más que todo para saber los antepasados y ir descubriendo el velo del misterio que uno tiene más allá de sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos.
Y dice, genealogía y heráldica.
Claro, también. Yo la heráldica nunca me interesó mucho, pero la genealogía sí. La heráldica es una disciplina muy bonita y muy interesante. Y se le sigue la historia.
A los simbolismos,
claro. Por ejemplo, el escudo de los Baeza, mi familia, es el escudo de los López de Haro, que conquistaron la ciudad de Baeza y por la conquista de Baeza le agregaron una guarda con unas aspas de San Andrés, porque había sido el día de San Andrés. Bueno, todo eso es historia y es muy interesante. Después de esto, bueno, ya volvamos un poco atrás, me recibo, no me quise ir a Europa, no me pude ir a España a estudiar, pero el año 67, ya con hijos grandes, ya eran grandecitos, chicos, todos todavía, el 56, el mayor ya tenía 12 años, 10 años, ahí pude... Gracias a una ayuda del Instituto de Cultura Hispánica, que yo era director de Cultura Hispánica en ese momento, me fui a España y me quedé allá. Estuve varios meses haciendo el doctorado.
¿Con la familia o solo?
Solo. En esos años era imposible viajar con la familia. Incluso el único que había podido hacerlo con su familia fue Fernando Silva Barria, que tú lo conoces.
Claro, por cierto.
Y que yo me pude ir porque Fernando Silva me invitó a alojar a su casa. Si no, yo no habría podido ir porque yo tenía que sostener a mi familia con un sueldo de funcionario del Ministerio de Hacienda. Sí. Era poco. Entonces, no pude llevarlo. Pero me quedé unos 6 meses estudiando allá con el profesor Antonio Muro, que era un gran maestro del curso de doctorado en la Universidad de Sevilla. Y después lo completamos ese periodo, lo completé en Madrid con el profesor, el nombre del profesor se me va en este momento, bueno, él era un gran maestro de la historia del derecho. Así que volví a Chile con bastantes más conocimientos de los que me había llevado y acá el año 70, el año 60, como profesor de la Facultad de Derecho me inicié el año 50. Del 69.
¿En qué área? ¿En historia del derecho?
Sí, pero no en historia del derecho probablemente tal. Yo había, un día me había llamado.
¿Y era profesor Jaime Izaguirre?
No era todavía, porque el año 59 todavía estaba en la Católica. Fue cuando vino el proceso de la reforma universitaria en la Católica, que quedó fuera Jaime Izaguirre y nosotros los de la Chile lo llevamos a trabajar con nosotros. Pero en esos años estaba al amigo de Ávila Martel y estaba... mi amigo Salvat, Manuel Salvat Bonguillú, gran amigo, y viajamos muchas veces juntos a los congresos, un hombre excelente, y Fernando Campos Arriet, que también era mi amigo, y los tres me fueron a buscar un día y me dijeron: Sergio, estamos estudiando y creemos que tú deberías irte a la universidad con nosotros. Y había un cargo vacante, Sergio Fernández, que después fue ministro del gobierno militar. Sergio Fernández dejaba un cargo de investigador, de ayudante investigador.
Y don Alamiro estaba en la Facultad de Derecho,
¿no? Sí, era el director del Seminario de Historia del Derecho y Derecho Romano. Y bueno, entonces se le produjo una vacante y me la ofreció. Y yo llegué al honor inicialmente y estuve allí hasta el año... hasta ayer, pues, hasta en la escuela.
Varios años, digamos.
Muchas décadas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con una lealtad absoluta a la universidad, porque los profesores de Historia del Derecho teníamos ofertas de todas las universidades nuevas, porque no habían tantos profesores, claro, de Historia del Derecho, y yo nunca quise aceptarlo.
Lo mismo Derecho Romano, ¿no?
Igual, pues, claro, éramos los mismos nomás los que hacíamos clases a veces en 8 o 10 universidades, sí. Era cosa de loco. Yo no quise aceptar nunca eso y me conformé con ser abogado solo, es profesor solo de la Universidad de Chile. Y entonces, a ver, ¿a dónde estamos? Entonces, vamos a la...
El tema fundamental era tu vinculación con la universidad también... podríamos hablar, tú dijiste que tu interés por la genealogía tiene algo que ver con el Instituto de Conmemoración Histórica, al cual podemos referir.
También nos vamos a referir, porque tú conociste alguna labor que cumplimos hace pocos días sobre este tema. Claro, en un momento determinado, también por allá por el año 90, el año 90 es un año muy clave de articulación en mi vida, porque ese año me eligen presidente de la Sociedad de Historia y el mismo año me eligen presidente del Instituto de Conmemoración Histórica. Y yo acepté los dos cargos, lo que hasta ahora no sé si fue bueno o malo, porque me ha dado muchísimo que hacer todo eso, pero gracias a eso las dos instituciones creo que están funcionando con bastante regularidad. Así que, pero la genealogía me llevó a la historia, y entonces yo quería, y la historia en general me llevó a la historia del derecho, porque cuando ya me vi metido en la universidad, por eso voy a pasar al tema de las cátedras, porque el año 69 me dice Alamiro un día: Sergio, necesitamos poner un profesor que reemplace a Fernando Campos en la Escuela de Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad de Chile, que era una escuela muy complicada. El año 69 estaba a punto de ser elegido Salvador Allende, venía el gobierno. Bueno, estaba la universidad, que era un desastre. El secretario general de la universidad era Ricardo Lago, y me dice: Fernando Campos no resiste. Ha ido 3, 4 clases y no quiere seguir. Pero yo necesito que vaya alguien para allá. Me dice: ¿Por qué no te haces cargo tú? Yo había ido como ayudante inicialmente de Fernando Campos y me ofrecen nombrarme y me nombran profesor. Ese fue mi primer cargo de profesor que tuve, yo fue el 69 en esa universidad. Pero duró solo ese año, porque el 70 ya volví como profesor de Historia del Derecho en la facultad. Y bueno, y ahí la vida ha sido larga. Como profesor de Historia del Derecho no fui muy regular, porque inmediatamente por el año 77, un día estaba yo en mi despacho en el Ministerio de Hacienda y me llama una secretaria y me dice: el ministro de Educación quiere hablar con usted. El ministro de Educación era un ministro de Educación del régimen militar, era un marino, el almirante Niemann. Y el almirante Niemann me dice: mire, don Sergio, acabamos de nombrar a un amigo suyo como director de la Biblioteca Nacional, de Enrique Campos Menéndez.
Ah, claro, estuvo en nuestra academia, en la academia de la lengua.
Bueno, Enrique Campos, y un amigo, íntimo amigo de Enrique Campos, porque nos habíamos hecho amigos por después, es otra historia. Bueno, entonces me dice, y Enrique Campos dice que usted es la persona para que se vaya a trabajar con él, porque él no quiere aceptar el cargo, porque dice que no tiene experiencia administrativa, jamás ha trabajado en la administración pública, no es abogado y ahí se va a encontrar con muchos problemas jurídicos, y es amigo suyo, y lo propone a usted. Dígame usted qué hace. Entonces, yo ya estaba muy preocupado, porque a mí se me tildó al principio el gobierno militar como demócrata cristiano. Así que usted sabe que yo no era demócrata cristiano, pero la democracia cristiana era odiada por el gobierno militar en ese momento.
Entonces, o sea, se hizo odiado.
Sí, odiado. Entonces, en una reunión un día en el gabinete del ministro, el Oso Marino, el gobierno militar, yo me opuse a que se impusieran algunas disposiciones de carácter tributario. Y lo primero que me sacaron, aparece, señor, que usted está atornillando al revés. Esa frase me dejó muy preocupado, porque yo dije, esto probablemente me van a embromar aquí por el hecho de que yo estoy poniendo objeciones legales, jurídicas, porque no se pueden aplicar. Claro, no se pueden aplicar las cosas de un día para el otro sin dictar la ley correspondiente, y esto era fácil en ese momento. Entonces, háganlo, pero no vengan a pretender esto. Y esto a mí me hizo pensar que debía irme de ahí. Yo, además, mi vocación eran las letras, y era el mundo que se me abría con la posibilidad de ir a parar a la Biblioteca Nacional. Entonces, le acepté inmediatamente al ministro. Le dije, mire, ministro, hable mañana mismo usted con el ministro de Hacienda para que me libere de mi cargo, y yo me traslado allá con mi mismo grado.
¿El cargo en la Universidad de Chile? O
no, no, estoy hablando del cargo de abogado de Hacienda.
Que ah, ya, tenía, perfecto.
Y de ahí paso a ser secretario abogado de la Dirección de Biblioteca, Archivos y Museos, y subdirector, por lo tanto, porque el cargo de director era subrogante, era el subdirector. Hay que abreviarse.
No. Sí, vamos a hacer una breve interrupción en nuestra conversación con el académico Sergio Martínez Baeza y retornamos en unos minutos.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Retomamos la conversación con Sergio Martínez Baeza, académico de la historia, presidente del Instituto de Conmemoración Histórica y de la Sociedad de Historia y Geografía. Y estábamos repasando estos avatares tan interesantes que se produjeron en la década del 70. ¿Cómo te encontró a ti? Todas las personas que han pasado por esta conversación han vivido la época del año 73 de unas maneras distintas. ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo te encontró a ti ese cambio tan abrupto que tuvimos de régimen institucional?
Bueno, quizás hay que volver un poquito para atrás, porque cuando yo ingreso al Ministerio de Hacienda el año 53, 20 años antes, se me presentan las posibilidades de participar en política, por alguna razón. El ministro me llama, me dice, mira, hay una posibilidad de que usted, siempre que sea liberal, se incorpore como subsecretario de Economía, y me ofrece el cargo. Yo era sobrino de Gustavo Rivera Baeza, que era el presidente en ese momento del Partido Liberal. No me habría costado nada. Pero yo tenía simpatías por la Democracia Cristiana. En realidad simpatizaba con Frei, particularmente en ese momento, que después ya cambiaron mi punto de vista. Pero en ese momento era así. Entonces, yo me hice un propósito: ser libre políticamente, no incorporarme a ningún partido, ni teñirme con ningún color político, a pesar de que yo podía tener mis propias ideas políticas, pero no mezclar eso, porque yo era funcionario del Estado. Yo me consideré, y lo consideré así, que como abogado contratado por un particular, yo no le preguntaba al particular de qué pensamiento ideológico podía tener. Tampoco lo iba a hacer con el Estado. Entonces fui abogado respetuoso del sistema con Carlos Ibáñez, con Arturo Alessandri, con Eduardo Frei, con Salvador Allende, que no me removieron del cargo, no me removieron. Y seguí con el régimen militar.
¿Siempre en el Ministerio de Hacienda?
No, en el Ministerio de Hacienda hasta el término del gobierno hasta llegar al gobierno militar. Ya. Entonces, cuando me ofrecen este cargo, me tratador para mí, yo no estaba, yo no era partidario de un régimen militar en el país, naturalmente, hombre de derecho, no, pero consideré que era la oportunidad para mí y para servir a mi país en lo que pudiera hacer, desde un punto de vista donde yo podía ser útil, porque yo tenía
Y en paralelo, entonces, en estas obligaciones en el Ministerio de Hacienda, claro, tú también eras profesor en la Universidad de Chile.
Claro, seguía claro. siendo profesor.
Y pues, la universidad sufrió un grave trastorno durante la intervención militar.
Sí.
¿No te pasó nada en ese carácter?
No me pasó nada, porque yo siempre me mantuve en una posición de apolítico. No estuve teñido de derechas ni de izquierdas. Claro. Estuve en el centro.
Era difícil,
sobre todo que uno tenía también su propio corazoncito y claro. sabía bien para qué lado le gustaría que las cosas se movieran. Pero mantuve una posición así y creo que, pues, a lo mejor me equivoqué.
Pero claro, pero a lo mejor no sufriste ninguna coacción ni ninguna limitación de tus actividades.
Nada. El grupo con que yo trabajaba, que era la Miro de Ávila, Manuel Salvato, Fernando Campos,
no tenían problemas conmigo.
Y yo tampoco. Y cuando fui a parar a la Escuela de Ciencias Políticas y Administrativas, donde pude haberlos tenido, no los tuve, porque ahí el poder era del alumnado totalmente. Los alumnos mandaban, sacaban a los profesores. Y un día yo los enfrenté a los alumnos y dije, mire, ustedes están perdiendo la oportunidad de pasar de curso nomás, porque yo, si ustedes me sacan a mí, ya nadie va a querer venir para acá.
Sacaron
a Fernando Campos. Ahora no les cuesta nada molestarme y seguir fregando aquí y dañar mis clases, y que hasta el punto que yo me aburro y me vaya, y si me voy, se quedan ustedes sin destino. No obstante lo cual, algunos dijeron que no les importaba porque ellos estaban usando la universidad como trinchera de lucha, y para eso era mejor que los reprobara todo y así podían seguir en la trinchera de lucha. Bueno, pero eso ya es otro cuento.
Es otra forma de raciocinar.
Exacto. Bueno, pero no tuve problemas. Fíjate que no tuve problemas de algunas molestias, sí, en impuestos internos, que todavía al final de ese periodo lo tuve, porque ya había llegado al gobierno militar. Yo estoy hablando de impuestos internos durante el periodo de Allende y hasta el año 67, desde el 67, todo el gobierno de Allende hasta el 77, o sea, del 73 al 77, esos 5 años, esos, claro, que fue el gobierno de Salvador Allende, ahí tuve problemas porque el ministro me echó. Y cuando yo le dije, mire, ministro, le conté lo mismo que te estoy diciendo a ti, yo he sido abogado en todos estos gobiernos y he sido profesionalmente, he sido leal con cada uno de los gobiernos. Y no lo voy a hacer menos con el gobierno de Salvador Allende, porque me importa poco la posición política que tengo, me importa desde otro punto de vista, pero no desde el punto de vista de mi labor, de la trabajo. Y entonces se dio cuenta que era así. Y porque yo le di algunas informaciones de leyes que había que dictar, y que no tenía ni idea en el gobierno de que había que dictarlas rápido, porque si no había una pérdida grande presupuestaria para el gobierno. Entonces, cuando vio que yo le colaboré con lealtad, no me molestó más. Pero hubo muchos grupos de personas que en ese momento presionaban para que yo, que había sido un tipo que venía no con el pensamiento de las nuevas autoridades, me fuera. Incluso presionaban al ministro para que me pidiera la renuncia. El ministro me había tomado cierta simpatía. No me pidieron la renuncia. Yo quedé. Y llegó el gobierno militar, me incorporaron inmediatamente, me ascendieron de inmediato, porque yo había sido segundo jefe de un departamento, y en este departamento nombraron por cuotas políticas a distintos políticos a cargo de los departamentos. Y en el de mío pusieron a un señor del MAPU, y a mí me quedé bajo las órdenes del señor del MAPU. Pero me mantuve ahí durante el gobierno de Salvador Allende. Y cuando llega el gobierno militar y asume un almirante la hacienda, me llama el almirante y me dice, usted que ha estado de segundo ahí, que conoce, era un departamento con una especialidad muy, muy difícil de captar por la gente, porque eran muchas leyes menores, chicas. Entonces me dijo, usted queda de jefe ahí. Bueno, me hice cargo de la jefatura. Y de ahí me trasladé al Ministerio de Educación, a la DIVAM,
como
secretario de abogado y como subdirector
completamente
de DIGECAM. Sí. Y ahí empecé a vivir la gloria de mi vida, porque en realidad eso es una maravilla. Era una maravilla. Enrique Campos, un tipo muy caballero, muy simpático, sí, sí, muy encantador como amigo. El mundo de la cultura, para mí, que había buscado eso toda la vida, lo encontré ahí. Y pasaron cosas muy curiosas.
¿Cuántos años fue esta designación en la Biblioteca
Nacional? Yo llegué el 77 ahí y estuve hasta el 82. El 82... el Ministerio de Educación me nombró a cargo de la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio. Y por eso te decía antes de entrar a esta reunión que hay un paralelismo contigo, porque me tocó también actuar como representante de Chile ante la UNESCO, ante la OEA, ante el Convenio Andrés Bello, que eran los temas de educación, ciencia y cultura. Claro. Y como yo estaba ya metido en ese ambiente, participé. Por ahí en la traje hoy día, porque querías verlo, algo que fue una cosa, una experiencia curiosa. El gobierno militar, estando yo en la UNESCO celebró una reunión que tuvo lugar en México y que se trataba de que cada país mandara un documento de políticas culturales elaborado por cada país. Enrique Campos se había comprometido a hacerlo, pero Enrique Campos era un hombre muy lleno de cosas y se le fue pasando el tiempo. Y estábamos a 10 días de iniciar esta reunión cuando le piden a Enrique Campos que mande el documento que hay que mandar. Y Enrique Campos, que no lo había dicho nada, me dice: Sergio, ándate a tu casa, enciérrate en cualquier lado y escribes. Yo, que ya tenía bastante experiencia en la UNESCO, sabía el lenguaje que ahí se empleaba, conocía muchos documentos de la UNESCO, me encerré y en un par de días o tres días escribí un documento, que lo traje ahí, por si lo quería ver. Bueno, ese documento tiene una particularidad. Yo dije: aquí me van a echar definitivamente, porque yo dije que un régimen militar estaba impedido absolutamente de poder dictar políticas culturales, porque sin duda alguna iba a haber un dirigismo cultural en esas políticas, o iba a ser acusado de tal manera. De manera que el documento mío dice exactamente todo lo que no pensé yo que iba a ser aprobado por el gobierno militar. Sin embargo, curiosamente,
lo aprobaron.
Y lo aprobaron con gran satisfacción, y por lo tanto yo de repente me encontré con que yo creía que me habían echado a la calle con el documento.
El ambiente en UNESCO, yo también fui parte de UNESCO, ¿sí?, unos años, de miembro del Comité, claro, Internacional de Bioética. Claro. El ambiente en UNESCO hacia el gobierno militar era un poco, claro, no era demasiado amistoso, supongo.
No, pues no eran absoluto amistosos, pero pasó también una cosa muy curiosa, que me han pasado a mí muchas cosas de este tipo. Yo soy miembro de aquí, lo verás tú, soy miembro, aquí está, de instituciones en todos los países de América y en muchos de Europa. Es decir,
entonces podrías contrarrestar un, claro, poco el ambiente un tanto, claro, hostil.
Tan es así que un día el director general de la UNESCO, que era Dembow en ese momento, y después lo fue
Federico Mayor.
Sí. Yo voté con Federico Mayor en la elección. Bueno, yo tengo relaciones con Albania, con Argentina, con Bélgica, con Bolivia, con Brasil, con Colombia, Costa Rica, Ecuador, cargos en
entonces
España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Paraguay, todos estos me conocen muy bien. Entonces resulta que un día me llama el embajador de Chile ante la UNESCO, que era mi amigo Simón Figueroa, y me dice: mira, Sergio, aquí se está presentando, hay una candidatura.
¿Qué Figueroa era? ¿Gonzalo Figueroa?
No, era Luis Simón Figueroa, que fue subsecretario.
Pero Gonzalo Figueroa también estuvo en esa función algún tiempo después.
Sí, estuvo, sí. Y yo también, después, a mí me ofrecieron el cargo de embajador alterno en la UNESCO, y yo iba a aceptarlo, pero resulta que tenía a mis hijas ya de novia, casándose, ahí está montado todo, y no pude aceptarlo. Para mí me dolió profundamente, porque yo habría sido feliz de haber ido a la función como es, porque me metí en un mundo que me agradaba mucho, pero no pude hacerlo. Bueno, y entonces
entonces, después del año 82, que terminaste tus funciones en la DIVAM,
ahí
¿qué
me
pasó?
Me fui como director de Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación, y empezaron mis viajes. Pues ahí empecé a tener que ir a reuniones a la UNESCO 3-4 reuniones en el año, en París, a Washington por lo menos 2 veces por año, o 3 muchas veces, al convenio Andrés Bello permanentemente, porque había reuniones después, en ese tiempo el convenio Andrés Bello de Panamá a Chile y con España incluida, se reunía en alguno de estos países, era casi todos los meses.
¿Cuánto tiempo duró esta designación de Relaciones Internacionales del Ministerio de
Hasta
Educación?
Hasta el año 90. Ya. El año 90 termina el gobierno militar y yo, que era titular en la DIVAN, tuve que regresar a la DIVAN y hacerme cargo de la dirección de la DIVAN porque el Arnelo, que había asumido como director...
Mario Arnelo
salió de la... No quería renunciar. Entonces tenía 4 o 5 años, según él, sin pedir vacaciones. Claro, él hacía giras en tiempos de verano, que eran consideradas como parte de las visitas oficiales que tenía trabajo. Entonces no tomaba vacaciones. Entonces las tomó todas de golpe en ese momento. Y yo, como era el segundo, tuve que asumir la dirección de la DIVAN. Y en ese momento, entonces, el ministerio nombra a Villalobos. Y Sergio Villalobos, que también era amigo mío, Sergio me llamaba todas las mañanas y me decía, ¿y qué pasa con ese canalla de Arnelo que no se va? Bueno, ¿y qué le vas a hacer? Está autorizado y cumpliendo con la ley, él tiene derecho a sus vacaciones. Así que el pobre Villalobos tuvo que esperar como un mes antes de hacerse cargo de su puesto para el cual estaba nombrado. Y mientras tanto yo seguía de director. Cuando llegó Villalobos, después de todo, amigo mío y agradecido por algunas cosas que yo le había ayudado a llegar tranquilo, me dijo, bueno, escoge donde te quieras ir. Y me nombró director del Museo Vicuña Mackenna. Interino, un bonito cargo.
Carlos Ruiz Tagle,
claro. Bueno, yo llegué de segundo de
estaba Carlos. En el colegio también, claro. Carlos Ruiz.
Yo era amigo, muy amigo. Y claro. Carlos, él me ofreció ese cargo. Me dijo, mira, vente para acá porque aquí vas a estar tranquilo. Allá en la biblioteca lo vas a pasar mal porque te van a molestar. Aquí no te molesta nadie. Y al poquito tiempo mueres prematuramente, mi amigo Carlos, y yo quedo director interino del museo. Y ahí me quedé durante varios años hasta que llegó Marta Cruzco, que creo a la dirección de biblioteca, y ella nombró a otro académico de la lengua. ¿Cómo se llama este hombre? Ya se me fue el nombre. Un académico, Hernán Poblete Vara.
Hernán Poblete Vara
lo nombran y entonces yo quedo de segundo de Hernán Poblete, porque yo tampoco no me quería ir todavía. Y tenía mi sueldo. Y
en el Museo Histórico Nacional tuvo un tío mío que era militar, Arturo Sepúlveda.
También me acuerdo de él. Claro,
claro. Fue director del Museo.
Claro que es el histórico. Sí. Con Isita había un otro.
Claro, el general.
Manuel Pinochet.
Claro, era otro general.
Claro,
yo en ese tiempo solo tenía proyectos. Después fui miembro del Consejo Superior de Ciencia y Tecnología, pero
claro.
Bueno, en esa época había otro general Pinochet, me acuerdo.
Bueno, ese es un poco esa fue la alternativa.
¿Y tus intereses así desde el punto de vista temático? ¿A qué áreas has dedicado tus mayores esfuerzos?
Mira, yo he escrito bastante toda mi vida. Libros, una docena aproximadamente, están ahí en la bibliografía mía. Pero en trabajos cortos, breves, en revistas, más de 1.500 trabajos. Uh-huh. Es mucho.
¿Y qué idiomas has preferido? ¿Siempre castellano inglés o alemán?
Pero tengo trabajos míos publicados en Brasil, en portugués, en Iboa, en Rusia. me pidieron unos trabajos sobre el federalismo en Chile que aparecieron publicados en Moscú sin que yo supiera mucho de que se habían traducido allá. Pero en general en castellano. Yo estudié los países alemanes en un momento muy malo, porque era la guerra.
Pero aprendiste alemán ahí.
Algo, pero al no practicarlo, lo he perdido. Y también el inglés también, yo había tenido primero unos cursos de niño, y después, al final de la guerra, ya empezaron a llegar los profesores del Verbo Divino, que venían de Estados Unidos y que enseñaban inglés. Y la guerra ya la perdían.
En mi época había el padre Smith, claro, chuzo que le decíamos que había, chuzo, sido, claro, que había sido, claro, un héroe.
Ese era Smith, alguna... pero el otro Schmidt, el alemán, claro, era mi profesor de física. Claro, claro. Era un tiempo así, medio dudoso. Entonces, eso complicó un poco las cosas y yo salí, que fui malo para los idiomas, así que no me interesó mucho. Y tuve oportunidades de ir a hacer algunos estudios en Alemania o en otros lugares de historia del derecho. Hay muy buenas... muy buenos, sin historiadores, duda, de historia del derecho en Alemania, por ejemplo, o en Inglaterra,
o en Austria, maestro, también,
o sea, en Austria,
con Bernardino Bravo,
claro, ahora está allá, Bernardino está en este momento allá y me llama por teléfono para que hagamos algunas campañas aquí para recordar que se está cumpliendo un cierto aniversario, 260 años del inicio de la enseñanza del derecho en Chile.
Sí, esas efemérides siempre son interesantes porque los que las proponen, y en este, exacto, caso no vamos a entrar en ese tema, fijan un acontecimiento como sí, lineal, sí, como sí, importante. Por ejemplo, ¿cuándo se inició la universidad en Chile? Se inició con la Universidad Santo Tomás, aquella en 1622,
claro,
o con la Universidad de San Felipe, 1740. Uh-huh. En fin, pero claro, todas estas efemérides son todas, hay que fundamentar el motivo.
Hay que fundamentar. Y Bernardino ha sido un gran campeón en eso, porque esta proyección de las universidades coloniales, llamémoslas, a las universidades patrias. Y ahí traía un libro también, por si acaso, que te interesaba saber la trayectoria mía como profesor, en que Bernardino dice que yo soy el último de los catedráticos de Historia del Derecho hecho de la segunda cátedra. Él inicia él es el representante de la primera cátedra creada en la Universidad
la
de San Felipe.
Prima.
Claro, que era la prima y yo de la segunda, que era la de canónico, porque la de canónico se transforma en la Historia del Derecho en la Universidad de Chile, según la tesis de Bernardino, que lo plantea, claro, en su libro La Historia de Chile.
De hecho, la Universidad de San Felipe y luego la nueva universidad tenía una facultad de estudios,
claro,
religiosos, que
lógico,
se
podría
llamar de teología.
Claro.
De hecho, está en el escudo.
Claro.
En el escudo de la universidad existe todavía un residuo de esa antigua facultad.
Y el derecho, por eso habla de ambos derechos. Cuando el catedrático eran de ambos derechos, las cátedras que se impartían eran la de derecho.
¿Y cuál ha sido de los temas que tú has tratado en tu numerosa publicación? ¿Cuál ha sido lo más que te han dado más satisfacciones? No digo los más leídos ni los más citados.
Mira, los que me han dado más satisfacciones han sido más bien los temas históricos puros. En cambio, la historia del derecho, que mi área
académico
en el cual quizás soy más conocido, ha sido trabajos menores, no ha habido un trabajo grande, porque hay que hacer un manual de historia del derecho, ese tipo de cosas.
Bueno, los de Jaime Izaguirre todavía los seguimos
todavía
leyendo.
Todavía se sigue leyendo, sí, claro.
Y reedita la editorial universitaria,
claro, sí,
en cuyo directorio yo estuve
algún alumnos,
tiempo,
uno, sí, a mis alumnos yo mismo les recomendaba que leyeran la historia del derecho de...
Claro,
limitado
a España quizás mucho en su...
Claro,
en su
Jaime tenía esa
hispanofilia.
Eso, fuerte, claro, pero, muy hispanista.
Pero tus estudios de historia pura, por así decir, más que nada la historia colonial chilena...
Yo en la facultad, es decir, en la DIVAM, cuando yo llegué como segundo de Enrique Campos Merende, nos encontramos con que el cargo que más importancia se le da en Chile... no es al director de la DIVAM, sino que es al director o el jefe de la Sala Medina, porque la Sala Medina, sí, claro, es la que les interesa a los científicos que buscan realmente la riqueza de los documentos y de los escritos de Medina. Entonces, yo que había sido siempre, y ahí hay una anécdota curiosa, yo nací el mismo día que murió Medina.
No te pongas.
Murió el 14 de diciembre de 1930, y ese es el año de mi nacimiento. Bueno, yo no sé por qué circunstancia. A mí siempre me interesó la obra de Medina y esos libracos de este grueso.
Además, tanto que hizo por rescatar,
claro,
y además tanto que se trajo de España.
Bueno, sí, tenía copistas, su mujer y a varios copistas, sí, que copiaban al mismo tiempo y los documentos, y todas esas copias están en el archivo. Y yo había ido mucho a la Sala Medina a trabajar en temas que a mí me interesaban, sobre todo en dos aspectos. El tema de la imprenta en América, que es un tema muy bonito, trabajaba por Medina, pero que murió Medina en el año 30 y nadie más siguió ese trabajo. Entonces yo lo había tomado por mi cuenta y había seguido publicando yo sobre la imprenta en Costa Rica, la imprenta en Panamá.
En Chile creo que el primer texto fue ese sobre la pragmática de
es el primer impreso Chile.
Hicimos en la Universidad de Chile.
Hay una edición muy bonita. Este tema fue para mí y ha sido siempre un tema muy interesante. Y estoy preparando un libro que puede ser de este volumen, con los adelantos que entre el año 30 y la actualidad se han producido en el hallazgo de piezas importantes de la imprenta en Santa Fe de Bogotá, por ejemplo. Que
o sea, tú también has tenido interés por la paleografía.
También, pues desde luego. Claro, yo leo bastante de corrido, además, todos los documentos antiguos, porque estuve muchos años trabajando en el archivo.
Ricardo Morales, que estaba en la Academia de la Lengua,
Morales, manual
de paleografía en algún momento.
Efectivamente. Bueno, yo la imprenta me interesó siempre. Otros temas de Medina que me han interesado ha sido la Inquisición.
Claro.
He trabajado algunos temas, pero no he escrito mucho sobre la Inquisición, pero me interesa el tema. Y algún día, si tengo tiempo, porque ya el tiempo se me está agotando.
Yo tengo un libro de Medina, el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en Chile, recopilación de textos.
Ahora, dentro de nuestra academia hay otros académicos que también se ocupan del tema. Entonces, por eso yo he ido retirándome un poco de eso, pero dedicándome más a la imprenta, que los temas de la imprenta son muy lindos.
Es tan fascinante también el pensar en la importancia que tuvo la imprenta como fijación, lo que permitió la hermenéutica del texto sagrado en el fondo de la Reforma Luterana la fijación por escrito.
Claro,
es un elemento fundamental para Melanchthon, por ejemplo, que hubiera texto.
Claro, hay que ir al texto y a los textos, a las primeras impresiones, a la ubicación de impreso. Por ejemplo, hoy día es casi una necesidad el conocer los tipos, y si el tipo tiene una falla, encuentra uno en una edición allá, resulta que eso es probable que sea la misma imprenta. Entonces, ¿qué pasó con esa imprenta? ¿Por qué estaba en Ambato y de repente está aquí en Chile? Y es porque se trajeron la misma imprenta. Sí. Y los impresores, notable la vida de cada uno de ellos, los primeros que llegan a América, que vienen de Italia, vienen de Francia,
nunca,
de Venecia.
Tú también has hecho trabajos de editores, dirigiendo revistas y todo eso.
Sí.
¿No te has interesado por esa parte artesanal de la edición del libro?
Desde luego, eso es muy rico. Me hace volver a mi niñez casi, al Liceo Alemán. En el Liceo Alemán, estando yo en cuarto año de humanidades, que era muy joven, y habían dos años para arriba, con la influencia tal vez de algunos sacerdotes que ayudaron pero me eligieron director de la revista Relieve.
Ah, claro, que fue.
Y yo fui director de la revista Relieve 3 años. Sí. Y yo me iba a la imprenta a trabajar con el olor a tinta, con esas máquinas antiguas, un bracito que agarraba una letra y la ponía, claro, y la otra. Oye, que yo fui feliz en ese trabajo de artesanía.
Relieve es una revista que entiendo que la Cristian Ursúa ha hecho un gran trabajo de resucitar los antiguos números.
Yo le regalé la colección completa a Cristian.
Claro, que la digitalizaron también.
La digitalizaron. Sí. Y él la llevó a la escuela, porque no existía. Me dijo,
nadie
tenía la colección completa. Sí. Yo tenía dos colecciones, porque cuando yo me hice cargo de la versión de la revista, estoy hablando del año 46, por ahí. Así que no eran muchos los números que habían aparecido antes y yo los había logrado juntar. Sí, entonces, una colección completa se la entregué y le dije, regálasela al Liceo Alemán y que la guarde.
No, y además digitalizarla para que quede permanentemente en los archivos.
Así me parece.
Vamos a, con gran pesar, tenemos
que ponerle término.
Terminar esta conversación, sin duda quedan temas pendientes para otra reunión que podamos sostener con Sergio Martínez
Baeza. Claro que sí, me encantaría.
Y nos despedimos hasta una próxima oportunidad.
Muy bien.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.